Me importa un poco.
Guatón, apaga eso, van a pensar que somos gays. ¿Qué imagen se va a hacer la gente de nosotros?
Como si no lo supiera, pues, weón. La semana pasada. La semana pasada advertimos como loco que día venía. Primera vez que hacíamos eso, ¿verdad?
Sí, dimos un spoiler.
Dimos un spoiler que esta semana, dado que era el mes del orgullo. Perdón, el mes del orgullo. No, porque el apellido no es.
Sí, no queremos estigmatizar a nadie. Somos gente inclusiva.
El gay también.
Por ahí nomás, pero somos gente inclusiva.
Un bolso payaso que abarca todo, así que. Sí, el mes del orgullo, ya está bien.
Mes del orgullo, dejémoslo ahí.
Lo advertimos la semana pasada, así que está bien.
Y en ese contexto, ¿de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, hoy día la gente que trabaja, puta, aparece una moto, weón, justo a esta hora, ¿cómo se les ocurre, weón?
Bueno, esa moto es la que nos trajo la comida hace un rato atrás, así que no peles a ese emprendedor que está repartiendo comida porque podría ser tu piscola o tu sándwich, así que... Dale apoyo a esa persona.
No, uno, la piscola no puede ser porque uno compra con anticipación esas cosas.
Y por volumen.
Y por volumen, por supuesto, es más barato.
Sí. Si tiembla, no nos podemos quedar sin piscola.
A ver, ¿cuándo, a propósito del nuevo capítulo, Nacho, cuándo hay un gay que no tenga alcohol en su casa?
No hay. Hablaría muy mal ese gay.
O sea, yo, en mi casa...
El gay es bueno para el carrete, ¿ah?
¿Eh? Es bueno.
Vive en una adolescencia eterna.
Somos,
sí,
no lo digo él. No, aquí.
Pero la prima, para ya hablar en el lenguaje propio, es bueno para el carrete. Como que nunca termina su adolescencia.
Espérate, la prima. Aquí hay gente que no entiende, pues, weón.
Explícanos.
¿Por qué la prima?
Instruyenos.
Tú usaste el término, weón. Explícalo.
Pero tú tienes un magíster.
No tenía idea de dónde viene.
No tengo idea.
Yo tampoco, weón. Yo asumo que todos esos conceptos eran para decirlo de forma piola. Ahora, si tú decís, viene mi prima y llega un weón, asumo que el resto de la gente va a quedar marcando ocupado.
No, pero a mí, algunos amigos gays me han instruido en cómo hablar respecto al vocablo que hay en el gremio. Entonces me hablan de la prima, que estamos en la misma, sí. ISAPRE, es como muchas cosas.
Es de la
cosas.
ISAPRE.
Claro.
Ahora, ya no se usa mucho, pero
sí, pero hace 3, 4 años atrás era tema.
No, más.
¿Más decís tú?
Más. Hace mucho más, cuando era más oculto el cuento.
Ah, ya. Yeah.
Pero siendo más oculto, no, ese es de la ISAPRE. Bueno, y quién sabía, ya, filo, que te quiero preguntar cuál, Cruz Blanca, Vida 3,
entiende.
No sé, güey. Pero es de la ISAPRE, era un término utilizado, la prima igual. No me tocó usarlo para esconderme, porque yo, bueno, tú también, pero salimos tarde.
Sí.
Pero...
Lamentablemente, por Dios que hubiéramos aprovechado la adolescencia si esto hubiera sido distinto.
Yo me río nomás, pero mejor no digo nada.
No, ahí hay que reírse
esto,
y seguir al siguiente tema. Y seguir al siguiente tema. Muy bien. Oye, ¿algún tema que quieras proponer? Yo tengo alguna tabla, pero para no empezar con las preguntas que hago y que finalmente me termino respondiendo yo, te voy a ceder esta oportunidad para que tú pongas el primer tema. Elige.
Mira, a mí, a propósito de que partimos con Believe, me fascina esa canción. ¿Tú sabes por qué llegó a ser un ícono gay, Cher?
No, la verdad, te juro, cruz para el cielo, no lo sé. Pero te lo juro, te lo juro.
Estaba esperando que tú supieras.
No. Si tú me preguntas a mí por Britney, Lady Gaga, Beyoncé, Cher, Celine Dion, y no sé, eventualmente Rihanna y Miley Cyrus y todas esas mujeres, ¿cómo llegaron a ser ícono? No sé. Tal vez porque música bailable, tal vez porque música aprendida.
No, pero esta mujer también ha sido muy pro-gay. Bueno, todas ellas.
En los 70... No, pero Cher tiene el mérito, lo era en los 70 cuando no era tema.
Sí. Bueno, o sea, todas ellas han sido muy pro comunidad, sí. LGBTQ+. Y yo creo que por lo mismo, pero Cher llegó antes.
Es como Freddie Mercury, es como la gente que se inventó lo que hoy día se cosecha, eso hoy.
Sí, bueno, esta canción nosotros la pusimos porque dijimos, para el matrimonio.
¿Para tu matrimonio?
Sí, dijimos, a ver, ¿qué canción prende tanto a los viejos como a los jóvenes? Y a los jóvenes hetero, tanto como a los jóvenes gay, cresta, ya, buscamos, Believe. Entonces, después del vals, que era una situación complicada entre los papás, todo el cuento, después del vals dijimos, ¿qué canción ponemos? Que prenda a todo el mundo, pues, weón.
Obvio.
Oye, pusimos Believe y la chuntamos.
No, estuvo muy bueno.
Medio a medio. Bueno. O sea, la gente se puso a bailar, pero como si nada. Todos entraron después del vals, funcionó perfecto.
Y me acuerdo que después pusiste a Katy Perry. ¿O antes habías puesto a Katy Perry?
No, así, a ver, de la. De
que también es único, ¿no? Para eso sí, vuelvo.
Pero de las canciones que estaban preparadas, estaba, bueno, la del vals, por supuesto. Después venía Believe. Y después, cuando salía el cotillón, prendía la fiesta y todo ese cuento, pero no era Katy Perry. Ahí, mal ahí.
Tengo un video que lo puedo probar.
Sí, pero te vas a equivocar. Porque la canción era de Lady Gaga. Igual icono gay, pero era Edge of Glory de Lady Gaga.
Ahí se fue cuando salieron los fuegos artificiales a los costados de ustedes, se me acuerdo.
Y tiramos esos como cañones con fe.
Sí, todo eso. Qué lindo, qué lindo momento. Lindo, lindo momento. Y gracias a Dios que hoy día nos podemos casar. Partamos por ese no detalle.
O sea, no sé si le daría muchas gracias a Dios, como dijiste tú, pero.
No. Oh. No creo que Dios esté muy contento.
No.
No creo que Dios me haya aplaudido cuando dije ese acepto.
Te equivocaste de podcast, weón. El otro día me di cuenta que hay un podcast de muy religioso que está de los primeros.
¿En serio?
Sí.
Ay, dame el dato después para escucharlo. Solo para reírme de ellos. Pero bueno, da lo mismo.
No sé, búscalo. Está en los rankings.
A mí me pasa que ponte tú, a raíz de las preguntas estúpidas que la gente hace cuando uno les comenta que uno es gay y todo eso, siempre te preguntan como, oye, ¿y qué te pasó? ¿Y por qué elegiste ser gay? Como si fuera una decisión, así como que un día te levantaste, te pusiste un jeans. Y finalmente, lo más importante es darse cuenta y aceptarse finalmente.
Sí, obvio. Ahora, a ver, la pregunta, siendo gay hace harto rato, puede ser tonta. Pero también tienes que pensar.
Es un proceso.
Hay que tratar de ser más empático y pensar en qué nivel de conocimiento tiene la persona que te está haciendo la pregunta.
Porque es muy distinto, por ejemplo, hay 700 factores que alteran el producto en este caso. Pero es muy distinto ver a alguien, por ejemplo, que vive en el campo, alguien que vive en la ciudad, alguien que es de un estrato alto, alguien que es de un estrato bajo, alguien que tiene una.
Sí,
que alguien que nace, no sé, en California o alguien que nace en Tennessee.
No, y de repente
hay 700 factores.
Hay ultra religiosos que nunca en su vida han conocido a un gay, por razones evidentes, y bueno, te hacen la pregunta con una legítima intención de entender.
Mm.
Entonces muchas veces uno se lo toma como si fuera un comentario en mala o algo, porque para ti es súper básico. Pero en verdad hay gente que tiene la legítima razón, la legítima intención de aprender. Y te pregunta, oye, ¿cuándo elegiste? Y tú, si le respondes amablemente, no, mira, esto no es una elección, puede que ayude a ese personaje que te está preguntando y que le informe que, oh, no es una elección.
Te lo compro. Pero a mí también de repente me pasa que ese comentario generalmente viene de gente, comillas, estúpida. No necesariamente de la buena fe. Yo tal vez tengo la deformación profesional que parto, a diferencia del mundo, que parte presumiendo la buena fe, yo de repente parto presumiendo la mala fe. Entonces, como que de repente, es muy distinto el contexto también, ¿no? Porque si te lo dicen, oye, para ti callado, en una conversación uno a uno, es muy distinto que, no sé, en un asado oficina, te dicen de un extremo del carrete al otro extremo, ¿y cuándo pensaste tú que era gay?
Ah, no, pues ahí sí que no.
A eso es lo que voy, que hay los contextos ayudan mucho a explicar los comportamientos humanos y qué tan legítima
la inquietud. A ver, si te quería hacer el choro haciendo esa pregunta.
No, es muy, muy mal.
¿Cómo te explico? A choro, choro y medio.
Obvio, o sea, vaya a devolver una bazooka.
Me da pena por ese pobre sujeto, porque la respuesta va a ser avasallante.
Y además de eso, sobre todo, también la gente pregunta, ¿y cómo se lo tomaron tus papás? ¿Qué pensaron tus cuestiones? ¿Cómo fue a salir al closet?
Ya habíamos advertido previamente que...
¡Spoiler!
Habíamos hecho el spoiler oficial de que efectivamente íbamos a hablar de esto este capítulo, atendido a que estamos en junio, que se celebra el... mes del orgullo.
Y nos toca en invierno, qué mala suerte, pero sigue.
Sí, ahora bueno, es una... Lamentablemente la fecha no se calculó por una razón así nomás.
No, hay antecedente histórico.
Claro, ¿tú sabes por qué?
Lo vamos a ver en el quiz que está al final del episodio.
Ah, ya, así que perfecto, sí.
No entremos en tanto detalle para instruir e incentivar al auditor o auditora a que escuche hasta el final del episodio.
Me gusta, sí, efectivamente. Quédense hasta el final y aprenderán un poco. y se darán cuenta cuánto sabemos o no sabemos. Porque pasa mucho que hay mucha gente que no sabe, que no se preocupó de estudiar. En mi caso, como uno siempre ha atendido un poco la historia, yo decía, oye, ya, bueno, antes era chileno.
¿Por qué el primero de mayo? ¿Por qué el Día del Orgullo?
Claro, etcétera, no, pero antes era chileno, por lo tanto tengo que saber historia de Chile. Obvio. Soy ciudadano del mundo, tengo que saber historia universal, y así. Bueno, ahora soy homosexual y por lo tanto tengo que aprender la historia homosexual.
Y sorry que me salga un poco de la pauta que con tanto esfuerzo creamos, pero... Hashtag sarcasmo. Pero sí, hay un documental, aquí lo quiero decir con toda su letra, a raíz de lo que dice el guatón, de que hay un documental en Apple Plus respecto de cómo la televisión estadounidense desde los años 50 en adelante iba tratando el tema de la homosexualidad. Y ese documental es una joya porque finalmente uno se da cuenta de lo que hoy día es Netflix, Disney o Apple, que también es también muy... muy...
Sí, se llama Visible. Sí. Por si acaso, Visible. Sí.
Ahora, y es extraordinario porque uno se da cuenta
súper
que
súper bueno,
uno...
pero es demasiado gringo. Nosotros
sí,
no veíamos lo mismo.
Es muy mirarse el ombligo, como suelen ser sí, los programas gringos, por lo demás. Pero tiene la ventaja, y con esta idea me quiero quedar. Tiene la ventaja que este programa de televisión permite ver y darse cuenta de lo que hoy día se está cosechando fue un trabajo de generaciones y de antecesores y de próceres que se dedicaron a esto. De que en los años 50, el homosexual era el psicópata del barrio, el asesino en serie del barrio. En los años 60, 70...
O el payaso.
Eso en los años 60, 70, el gay era la loca desatada y era el personaje chistoso que salía con peluca y vestido de mujer. ¿Verdad? Que en los años 80, 90, ya con el SIDA y el VIH, era el promiscuo, el enfermo. Y cómo eso ha ido cambiando y todos esos estereotipos han ido cambiando, ese documental en Apple Plus yo lo recomiendo.
Apple TV.
Pero. Plus.
Muy bueno, pero es un poco... O sea, atendido que uno no ve todos esos programas, o no vio todos esos programas, puede ser un poco más lejano. Ahora, sin embargo, uno puede entender la idea principal, digamos.
Claro, ese era el contexto que quería explicar.
Sí, es bien bueno. Ahora, también... Oh, se me olvidó el nombre de la película, pero hay una película muy buena. Creo que se llamaba Pride. Una película que es semicómica, cosa que es extraña en cine gay.
Sí, generalmente muy son dramáticas, extraña. Terminan con suicidio, la weá es terrible. Son
muy dramática. O sea, ¿viste Prayers for Bobby?
Sí, no, es terrible. Pero pedazo de película, pero...
Sí, o The Closet Monster. ¿Se la viste?
No, pero Be Close, que es la última, la francesa, que se ganó el Cannes el año pasado, que también es dura.
Ah, ya no.
Brokeback Mountain también es dura. Todas terminan con un homicidio y una relación siempre... y una relación amorosa inconclusa por factores varios, digamos.
Bueno, también era parte de lo que... De la realidad.
Del drama, sí.
Sí, era parte del de la drama. Realidad.
Sí, correcto.
Bueno, y ahora, ya que nos pusimos... Serio. Este va a ser un podcast, o sea, un capítulo un poco menos divertido. ¿Cuál fue tu historia de tu salida del closet?
Mira, yo feliz de contarla, porque particularmente siento que puede ser un... No solo para la gente que me conoce naturalmente, sino para la gente que puede eventualmente no conocerme y estar escuchando, una experiencia para que el día de mañana empaticen con alguien que puede ir a una situación, no necesariamente igual, pero tal vez similar. Y eso lo pueden ver en un hermano, lo pueden ver en una persona ya de sobre 35 años, o lo pueden ver en un sobrino. En mi caso en particular, yo era supernumerario en Opus Dei, fui muchos años supernumerario, y de repente me enamoré de mi mejor amigo. Nos enamoramos. Estuvimos un año y medio juntos.
¿Y sabían que se estaban enamorando o eran muy amigos nomás?
No. Habían pequeñas cosas que fueron cada vez acercando más la relación. Ya. O sea, por ejemplo, no sé, al principio cuando uno va de viaje con un amigo, no sé, los dos obviamente, bueno, perro, vamos a carretear la cuestión, pero un año después de ese momento los dos estábamos, no sé, pues, en Papudo, en un departamento que arrendamos por el verano para que fueran un grupo de amigos, y los dos estábamos en la misma cama, obviamente nunca había pasado nada, y estábamos en la misma cama tomando desayuno los dos, acostados. Pero en ese momento, no, te insisto, jamás a ninguno de los dos se nos pasó algo por la cabeza.
Pero tú le llevaste desayuno, él te llevó
sí.
desayuno. Ah, o sea, ya era un gesto más...
Pero era un gesto de una
más
amistad.
Más romántico, porque
claro.
Creo... No, pero es que entre amigos, si dormía en la misma cama, porque la casa no tenía más cama, punto.
No, dormíamos en camas separadas, pero yo le preparé el desayuno y se lo llevé.
Ah.
Y no. Me acosté a ver el Chavo del 8 con él en ese momento.
Era un gesto romántico.
Entonces, bueno, finalmente nosotros... nos empezamos cada vez a acercar más. Hubo un episodio que fue lo que unió finalmente la relación y estuvimos un año y medio juntos. Y yo, como era súper enamorado de Opus Dei, no me sentía cómodo en estas dos bandas, porque yo decía, no quiero terminar mi relación como supernumerario por el hecho de que finalmente, si esto...
O sea, tu relación con Dios, digamos, como supernumerario.
No, porque yo mantengo una relación con Dios hasta el día de hoy. Pero no, era mi relación con la obra, con mi director espiritual, con donde yo tenía mi círculo en el colegio, estaba en cura, tenía mi cura, tenía mi director espiritual, tenía todo el checklist que debe tener un supernumerario. Claro. Entonces, en mi caso, me pasó que...
O sea, no era tu relación con Dios, era tu relación
con la obra.
El Opus Dei.
Efectivamente. En el Opus Dei a la obra se le dice la obra. Sí. Entonces, en ese contexto estuvimos un año juntos y para mí fue muy difícil. Yo le pedí pololeo y me costó convencerlo. Le pedí pololeo en julio del 2017. Julio.
Ahora, le pediste pololeo y te costó convencerlo.
Sí, me costó mucho convencerlo.
Tuviste que convencerlo, pese a que... El sentimiento era mutuo.
Pero me costó convencerlo porque mi marido, que esta persona, by the way, hoy día es mi esposo, nunca había tenido una relación con hombre. Y yo le dije, yo tampoco. Pero creo en esto y me parece que lo razonable es ponerle un nombre.
Ahora, hay que tener pelota para hacer el cambio. Bueno, igual, pelota.
Porque
tuviste como 4 años para que te crecieran las pelotas para hacerlo, pero...
Entonces, ¿qué es lo que me pasó?
Lento, igual. Bueno,
nosotros en julio del 2017 comenzamos nuestro, comillas, pololeo. Yo vivía a dos bandas durante mucho tiempo, durante casi un año y medio, tenía una relación con él y era supernumerario. Obviamente los supernumerarios era de papel, o sea, en la práctica no me iba solo a círculos, no me confesaba, no hacía nada de eso, porque obviamente no me iba a confesar si no hay arrepentimiento.
Claro.
Yo tenía intimidad con mi pololo y no iba a confesarle eso al cura porque no me arrepentía, por lo tanto la confesión era válida, bla,
ahora,
bla, bla, bla.
Convengamos. Para contarle a nuestros auditores que en esa época ya nos conocíamos.
Sí, eso es correcto.
Yo no sé en qué minuto de esta época, pero yo ya había salido del closet y aún así tú seguías escondido.
Sí.
Y nos juntábamos, carreteábamos.
Efectivamente.
Conociste a mi amigo gay y todo, y aún así seguías en el closet.
Por una razón práctica, que es el miedo. El miedo a qué pasa si esta relación con este hombre, que nunca he tenido una relación con otro hombre, no funciona. ¿Y qué pasa si me salgo del Opus? O sea, al revés. Si termina mi relación... O sea, en el fondo, voy a recapitular para tener bien la idea. Mi miedo era, si sigo con mi marido, ¿y qué pasa si esto termina y me quedo sin el Opus? Y si sigo en el Opus, ¿qué pasa si el día de mañana...
Arriesgo,
¿qué puedo perder? Arriesgo demasiado. Y finalmente, año y medio después, en diciembre del 2018, yo me tomé la decisión de hacerme un regalo de Navidad para mí. Y mi regalo de Navidad era contarle al mundo que yo tengo una relación hace un año y medio con una persona. Pero que esa persona tiene nombre y apellido. Yo nunca, cuando tomé la decisión de salir del closet, dije, si salgo del closet es para decir con tal persona. Y para eso lo conversé con él. Y le dije, para mí sería importante contarlo, pero si yo digo que estoy enamorado de alguien, no puede ser de un nene. Tengo que decir claro. Tu nombre y no me parece justo que yo lo haga sin tu consentimiento. Y me dijo, dale. Y ese mismo día, había pasado el fin de semana en la casa con él, en su departamento. Me fui a mi casa, estaba mi mamá acostada, porque fue a las 8 de la mañana, obviamente había estado carreando. Y llamé a mi hermano, le llamé a mi mamá y le dije, le quiero contar algo. Lo junté en la pieza de mi mamá y le dije, le quiero contar que hace un año y medio tengo una relación con un hombre.
Espérate, ¿y esto era Navidad?
El día antes de Navidad.
Ah, el día antes, el 23.
23, 22, por ahí.
Ya,
era el fin de semana antes de esa semana. Y le dije, les quiero contar que tengo una relación con un hombre hace un año y medio. O él le ha venido a la casa, esta persona, y eso. Bueno. Entonces yo tenía dos posibilidades. O se bancaban o no me bancaban. Si me bancaban, bacán. Y si no me bancaban, bacán también. Porque finalmente yo tenía la gran ventaja que no tiene toda la gente. Que yo era económicamente independiente. No dependía de mis papás en nada. Por lo tanto, si no me bancaban, yo agarraba mis weas y me iba.
Claro.
Pero yo tenía esa ventaja versus la gran mayoría.
Ya vivía solo,
y yo tenía 30 años. Yo tenía 30 años. ¿Cachai? Entonces era mucho más fácil. Que es una inmensa diferencia con la gran mayoría de la realidad de Chile.
La mía.
Y después le dije un té a mi papá. Pero mi papá le conté bastante.
Sí, yo me acuerdo que. O sea, a mí me contaste, ¿te acuerdas cuándo?
El mismo día.
¿El 24?
El 23, porque fue el día antes de Navidad.
Tú me el mismo día.
No, yo te llamé, no ya. Fue el 23.
No, si me llamaste, yo te dije, no me puedo juntar contigo.
Porque tengo que ir a comprar regalos. El mismo día te avisé a ti.
Sí.
¿Y te acordé lo que me dijiste?
Y me contaste en la puerta del auto.
Sí, en la puerta del auto. Te pasé a buscar.
O sea, no alcancé a subirme al auto y ya estaba ahí desesperado contando
la estábamos buena. Fumando un pucho. Afuera de tu apartamento.
Tú me dijiste, fumémonos un cigarro. Yo me dije, bueno, fumemos más rato. Yo, pues, estaba desesperado porque quedaban dos días y teníamos que ir al Parque Arauco para regalo.
Y convengamos que ir dos días antes no había al Parque Arauco. No, buena idea.
Era un parto, pero
porque
bueno.
Porque además era un domingo, me acuerdo.
Sí. No, no me acuerdo.
Sí, yo era domingo porque era, los dos estábamos en la casa. Yo me acuerdo que era domingo.
Ah, sí, pues no. Ya, puede haber sido, o sábado.
Y te conté.
Y me contaste fuera del auto. Yo te dije, por fin, algo así, ¿o no? Me lo esperaba.
Al fin, me dijiste, ¿cómo fue? Me dijiste, al fin contaste la wea. Eso me dijiste, cierre comillas.
Sí, bueno, que era parte de... Siempre había, lo había creímos, yo ya había desechado mi sospecha.
Pero convengamos que si tenía al frente un supernumerario que lleva 10 años
sí,
en la obra...
Sí, pero si yo ya había salido del closet, ya era como la persona para contarle. O sea... Era al weón al que le podía decir y te iba a entender. Entonces, yo dije, si no me contó a mí a esta altura, yo ya llevaba más de un año fuera del closet. Y no me contaste, y dije, bueno, será que no es nomás, po, weón.
Es que sé lo que pasa, volviendo al tema 30 segundos para atrás, para mí era importante ponerle nombre y apellido a la persona. Porque es distinto si tú sales del closet porque te diste cuenta y finalmente lo asumiste y vais por el mundo a decir, ¿sabes qué? Enfrento esta realidad y la vivo. Claro. Versus el, oye, no es solo que salí del closet, sino que tengo una relación. Tú me habías preguntado cómo se llama y para mí hubiera sido muy desagradable tener que decirte, no te puedo contar porque no tengo la venia de él, porque él también está dentro del closet.
Claro.
Es legítimo. Tú lo hubieras entendido como algo legítimo, no, pero para mí no era agradable contar eso. Contar de, oye, te cuento que estoy súper enamorado. ¿De quién? No te puedo contar. Hubiera sido fome.
Sí, bueno, y además...
Tú lo habrías entendido. Puede ser, con la madurez sí, que hoy día conozco contigo.
Pero puede ser peor que fome, sino que puede ser fome para ti. Como, quiero salir y lo quiero hacer al 100%, no al 90%, no al 80%, no al 70%.
Pero yo me salí del Opus en noviembre y en diciembre lo conté. O sea, tampoco era tan fácil para mí decir, oye, tengo hace un año y medio una relación con un hombre... Ah, y llevo un año y medio como supernumerario viendo una pantalla.
Claro.
Porque
¿Y el Opus qué te dijo?
No, es que fue súper pragmático, porque fue justo el momento en que Sati estaba acá con los casos de abuso, la iglesia, había venido el Papa, la visita del Papa fue un fracaso. Entonces, no tuve las pelotas para decirle a mi director espiritual, weón, me voy porque literalmente soy cola. Y literalmente hace un año y medio tengo una relación estable con un hombre. No tuve esos huevos. La única vez en mi vida que no he tenido los huevos para hacer algo. Así que lo que hice, y aparte, y eso como primer argumento.
¿Y como nadie cree en el Papa legítimo?
No, espérate. Y el segundo argumento dije, ¿por qué tengo que contarle esta hueá a un hueón que no respeto?
Eso es legítimo también.
¿Por qué tengo que blanquear algo que es completamente personal con un hueón que ya no respeto y no respeto hace mucho tiempo? Que era mi lector espiritual. Entonces, en ese contexto le dije, bueno, sé que estoy chato a los curas pedófilos, estoy chato a la iglesia, son todos corruptos. Dos conversaciones con Victoria Espiritual y chao, le dije, no me hables nunca más. Y para ser justo con el Opus, se cumplió la regla a rajatabla que decía San José María. Para entrar al Opus Dei se requieren muchas puertas que abrir, pero para salir se abre solo una puerta. Y en eso debo respetárselo.
Ah,
así que bien por ello. Y después le conté a mi papá. Y yo tengo un hermano gay que es más chico. Y mi hermano me dijo, mi papá me dijo cuando le conté, lo que tú me acabas de decir hace cuestionarme completamente mi rol como padre. Porque finalmente eran dos hijos maracos. Mi hermano había salido del closet antes y salgo yo. Ahora, mi papá hoy día ama más a mi marido que a mí.
Sí, bueno.
Literal. Pero bueno, claro, no, en su momento probablemente se dio cuenta que el apellido ya no va a perdurar y todo. Pero mi papá estuvo en mi matrimonio, lo pasó increíble, sí. Ama a mi marido. Así que por ese lado me bancaron bastante bien. Pero insisto. Yo estaba preparado para que si me mandan a la chucha, yo te mando a la chucha y media.
Sí, obvio, pues, bueno.
¿Y cómo fue tu caso?
Bueno, a ver, también, siguiendo lo tuyo, también estaba preparado para que me mandaran a la chucha. Pero no para mandar a la chucha y media.
Bueno, ¿qué edad tenías ahí?
A mí...
Yo tenía 30, ¿cuánto tenías tú?
25 cuando me di cuenta.
¿Ya?
Pues eso también es un hito.
Asumirlo no es fácil. Chucha, sí, esta cuestión, ¿qué me pasa?
O sea, yo era de una vida muy católica.
Sí.
Entonces, o un ambiente muy católico. Entonces,
y muy conservador familiarmente hablando.
También. Entonces era bastante complejo. Además, tuve varios problemas psicológicos durante mi pseudoinfancia. No, ya era más grande. Ya.
Adolescencia, preadolescencia.
Sí, mi adolescencia. Sí. Lo pasé muy mal. Tuve depresión. Fue muy complicado. Y sin saber por qué. Dejemos un pin. Pero sí. logré por suerte superarlo. Pero lo pasé súper mal. Fueron tiempos muy negros. Y después, me vine a estudiar a Santiago. Toda una situación feliz, etcétera. Y de repente me pongo a estudiar el examen de grado.
Ese amante celoso llamado examen de grado.
Y para todos los que estudiaron Derecho...
Todos se acuerdan. Todos se acuerdan.
Todos entenderán que el examen de grado es una situación asquerosa. Porque es algo fome. Es como una pega, pero estás solo.
Y es muy solitaria.
Es demasiado solitario. Entonces sí. Te ponía a pensar y a darle vuelta a las cosas. Y a darle vuelta a las cosas de nuevo. Y llevaba como un mes y medio estudiando y dije... aquí hay algo. Y francamente estaba en la situación, en las circunstancias, en todo lo que... En el estado psicológico y mental que me permitió abrirme la puerta a analizarlo. A ver, todo este análisis es posterior a...
Obvio, hoy día lo ves con la madurez, claro. No con la madurez de los 25 años, sino con la madurez de los años que tenía.
Sí, pero hoy día digo, estaba en el estado psicológico suficientemente bueno como para... puedo analizar esto. Porque probablemente antes no lo estaba. Entonces, era imposible darme cuenta.
La mente es muy sana.
Era una negación absoluta. Y esta vez dije, ¿será o no será?
Porque finalmente, en mi caso, a diferencia de tu caso, yo ya tenía o yo había partido con la relación. En tu caso, no. Entonces, finalmente, no voy a entrar en detalles, pero tú tienes el legítimo interés de, ¿me gustará un hombre... carnalmente hablando, o es una ideología, o es un pensamiento, una fantasía?
Va más allá, inicialmente es algo más académico, será o no será, porque te vas en contra de todos tus principios, el 100%.
Y soy consciente de todos los principios con los cuales te educaron, soy muy consciente de eso.
En contra, tú decís, cresta, ¿qué va a pasar? Y yo todavía era dependiente.
Sí.
Todavía vivía con mis papás y dije, cresta. ¿Qué hago? Y se te cae el mundo. Me di cuenta, se me cayó el mundo.
Qué mal momento en tu vida para que te pasara eso, güey.
Pésimo. Llevaba un mes y medio, me había ido re bien estudiando. Las últimas dos semanas, pésimo. Me sentaba y no estudiaba nada. Yo dije,
y literalmente no hay otro tema en tu cabeza. No hay otro
tema. Es imposible pensar en otra cosa.
O sea, la persona, independientemente de la edad que tú tengas, si te pasa a los 25, a los 15, a los 11 o a los 30, no hay otro tema en tu cabeza. Es heavy esa cuestión. Porque impactan tantos aspectos de tu vida, te mueven todo tu ritmo de todos tus aspectos de tu vida, que es increíblemente lo poderoso que es el tema. La identidad sexual, la identidad de género, todos esos aspectos mueven el 380%.
Y ahí dije, cresta, ¿qué hago? Y empecé a... Bueno, en esa época no conocía a nadie gay. Tampoco podía salir a preguntar mucho.
No tenía ahí un canal de refugio.
No, nada. Entonces.
Tampoco existían las aplicaciones que hoy día existen. Tampoco existen los canales de internet que hoy día existen.
Nada. Y si hubiesen existido, tampoco tenía las pelotas para bajarme tampoco, una aplicación en mi teléfono porque me van a descubrir.
Cero opción.
Y uno que no sabe nada, me van a hackear, no sé, era cualquier cosa.
Claro, como se me creó un perfil fácil de descubrir y van a ser mis papás y me van a amenazar.
Y teniendo la misma perspectiva que tiene todo el mundo. O sea, esto es algo malo. Muy malo.
Es pecaminoso.
Pero inevitable.
Ahí viene esa culpa cristiana que nos inculcan, ¿eh? Es brígido eso. Es brígido.
Sí, pero aquí ya estaba logrando superarlo. Ahora, atendido que tenía que dar el examen en una universidad muy religiosa, dije, mejor
que
no.
Que está en San Carlos Apoquindo, por si alguien tiene una duda.
Claro. Entonces no podía...
Que la misma mía, así que también tengo vela en ese entierro, digamos.
Sí. No podía decir mucho, porque además había sido conocido en la universidad, y todo había estado en el centro de alumnos, en la federación, en todo eso. Entonces era una situación compleja. Y dije, voy a empezar a contarle a mis amigos. Y me junté con un amigo que me atreví a contarle y Puta, se portó un 7.
Bacán.
Un 7. Y el weón me dijo, a ver, ¿sabes qué? Yo te conozco, esta weá es súper complicada para ti. Él era súper abiertamente. Entonces me dijo, esto es súper complicado para ti, así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a escapar un fin de semana a la playa. Yo invito.
Y ese si amigo quieres, merece un monumento.
Y si quieres, invitamos a, en ese tiempo, a su polola. Si quieres, invitamos a mi polola, que era más abiertamente que él, y conversamos el cuento, pero...
Me acordé de Los Víctor, la serie y, que está en Star Plus. Ah, véanla.
Sí. Bueno, y era... No, está en Amazon Prime, ¿no?
No, está en Star Plus.
Ah, no sé. Bueno, ya. Y aquí me dice, bueno, y vamos, nos vamos a la playa y ambos sabemos. O sea, yo le voy a contar a mi polola y tú si quieres hablas del tema o no hablas del tema, pero todos sabemos que eres gay y vas a participar en tu mismo mundo, pero como gay.
Pero ese tipo merece un monumento porque respetó que finalmente es un tema de uno y que es uno el que tiene el que sale el closet. No lo es hizo, que te saquen del
lo
closet.
Lo hizo perfecto.
Entonces, lo hizo el manual by the book, si vio cada uno de los temas.
Bueno, era psicólogo también. Ah, pero ya. Llegó y al final, bueno, cambió toda la perspectiva. Chao, al final no nos fuimos a la playa. No, nada, y nos juntamos porque justo se fueron.
¿El psicólogo que tengo en mente?
Sí.
Ya, yeah, ok.
Y al final justo los papás de la polola se fueron a la playa, ellos. Entonces dijo, ya, vente a carretear para acá. Ya, pues, y si quieres hablamos, si quieres no hablamos. Oye, llegué para allá a las 9 de la noche. Y estos sujetos les gusta el ron. Sí, son gente rara. Les gusta el ron.
Me acuerdo los piratas con el ron.
Entonces, dale. Yo me llevé una promo de litro para compartir, supuestamente. Después me acordé que no les gustaba, pero estaba en
otra. Bendito problema, la promo para mí. Dale. Bueno,
cuando ya me quedaba un 5% de la botella de pisco, llega la polola de este amigo y me dice, ya pues weón, voy a esperar terminarte esa weá de botella para contar la weá y hablemos el cuento. Y yo, no habíamos dicho que se ponía el tema solo cuando yo quisiera.
Pero hay veces en ese ambiente de confort en que un empujón es bienvenido. Pero sí. Particularmente cuando es un ambiente de confort.
Y este fue...
No muy, en la sobremesa del domingo con la familia, digamos.
Este fue muy bienvenido. Y... Puta, y al final terminamos conversando y todo. Hablando el tema abiertamente como si no fuera malo. Y fue maravilloso. Y al final me fui, me pedí el Uber a la... No sé, muy tarde.
As usually.
Sí. Y, puta, llego a mi casa. Y en mi casa yo vivía con mi hermano. Y era una situación muy usual. Que llegábamos todos más o menos a la misma hora. Y hacíamos como el after entre los hermanos.
¡Qué rico, weón! ¡Qué buen panorama!
Súper entretenido. Y llego a la casa con una sonrisa de oreja a oreja. Porque me había sentido cómodo. Por primera vez en mucho tiempo me había sentido cómodo.
Te sacaste un peso encima gigante.
Un tremendo peso. Y de repente aparece el pololo de mi hermano. Y empieza, no, es que weón, vamos a terminar. Porque no sé qué, que venían de vuelta un matrimonio. Y vamos, que vamos a terminar, bla, bla, bla. Y yo, como soy copuchento y metido y todo.
Y además está tu hermana de por medio.
Y, bueno, y yo no lo estaba pescando. Entonces, te acuerdo que me conocí y me dijo, a ti algo te pasa. Y bien grave. Porque, para que no te esté importando, te estoy diciendo prácticamente que voy a terminar con tu hermana y tú no
pescas. En tu casa, a las 7 de la mañana.
Y yo, como, no sé. Y me dijo, algo te pasa. Y empezó, dejaste esperando guagua una mina, esto y todo.
Cachando huevo, pero...
Hasta llegó la séptima, llegó y dijo, ¿qué? ¿Me vas a decir que eres gay? Y yo, no me dio para decirlo.
Pero tu mirada...
Pero solo para sentir con la cabeza.
Sí.
Y el huevón, concha tu madre, ya, pero entonces... Mentira, no fue a sentir con la cabeza. Al tiro, para asegurarse, no, parece. Como para quedar en el in-between.
Yo conozco mucha gente que va a salir al closet diciendo que es bisexual.
Claro, para tener vuelta atrás. Parece que, no sé qué, para tener vuelta atrás. Por si acaso no funciona. Y esto me dice la respuesta que jamás en mi vida me he esperado. Me dice, ¿cómo que parece? ¡Anda a tirarte un huevón, po, huevón!
Y sal de la duda, po, huevón. Seamos pragmáticos.
Le acabó la respuesta estúpida, pero espectacular. Porque ahí te dice, ya, filo, no pasó nada. Pues, bueno.
Pero es que igual es mal ejemplo, ¿eh? Porque finalmente, no sé.
No es eso. Pero...
Pues, o sea, entiendo el trasfondo de la respuesta que finalmente fue como, ya, sí, encauzar la preocupación, pero finalmente una relación sexual no hace ver qué te gusta y qué te gusta. Porque
por si acaso,
hay muchos tampoco... héteros que se han tirado, o sea, hay muchos gays que se han tirado mujeres y no les cuajó la cuestión.
Pero también el trasfondo
sí, el trasfondo, de la el trasfondo es el como, que... da el paso, sí. Es el punto.
No, aparte que te dicen, oye, me importa tan poco. que anda a hacer esta cuestión y ya hasta luego. Entonces, dentro de él fue una espectacular respuesta porque te dice, me importa nada.
Ya, pero ahí viene la segunda etapa de... Si tú, como tú has comentado, no conocía a nadie...
Espérate.
¿Cómo de ese paso?
A los 15 minutos llegó mi hermano.
El
que me sigue.
Tinder nombre. Ya, ok.
Y, chucha, ya habíamos hablado de este tema. Estábamos en la mitad de empezar a conversarlo ya más a fondo. Y ¡pum! Llega mi hermano. Cresta, ¿qué hacemos? ¿Le decimos? ¿No le decimos? Ya, filo, démosle nomás. Y ahí le dije a mi hermano. Y después...
¿Cómo lo tomó él? Porque tiene la misma educación tuya, sí, o bajo los mismos parámetros básicamente conservadores tuyos, por eso te lo pregunto.
Pero este hermano es el único de la casa. El único de la familia que, bueno, era, ya no. Pero era más de pocas palabras.
Más reflexivo que...
Sí, y esto fue un poco después de su cumpleaños. Y ahí le habían regalado una botella de pisco muy buena, que él dijo, la voy a guardar para una ocasión importante. Entonces este weón no dijo nada, dijo muy poco, gesticuló muy poco, y básicamente se sumó a la conversación que estaba teniendo yo con el pololo de mi hermano, sin opinar. Y de repente llega, se va, y yo dije, cresta, este weón me odió, me va a matar.
Le
va
a decir a tus papás.
Le va a decir a mis papás, ¿qué va a pasar, concha tu madre? Callé.
Qué duro eso, ¿eh?
Y un pánico, pero pánico, pánico,
no, pánico,
pánico.
Te esperáis fríos, fueron, imagino.
Fueron 40 segundos, pero para mí, hora y
media.
Una
vida eterna.
Y llega este weón y vuelve con la otra. Y dije, pero, weón, si tú lo estás guardando para una ocasión importante. Y dice, si esta no es importante, no sé cuál lo será.
Qué gran.
Y dije, wow. Ya, con esto
obviamente, perdón,
dijiste todo.
Y obviamente con eso se te borró toda la curadera de la botella anterior que te habías tomado, porque el nivel de adrenalina que tenía ahí en tu vida, o sea, se borró.
O sea,
cualquier curadera que hayas tenido se borró con la adrenalina.
Desde que llegué a mi casa y me encontré con estos weones, se me borró toda la curadera.
A eso voy. La adrenalina a flor de piel.
Sí. Bueno, y estos dos sujetos tuvieron la inteligencia de decir, bueno, sorry. O sea, porque vivíamos mi hermana, mi hermano y yo en el mismo departamento. Y el pololo de mi hermano no vivía ahí, pero...
Era casi pensionista el güey.
No, pero era recurrente, pues, bueno, obvio. Entonces, los dos dijeron, oye, no le podemos guardar este secreto a esta weona porque se fue a dormir.
Despertémosla,
así que anda a buscarla.
Con una cara de
idioma encima, weón. Y no, no, ya, fue mi hermano, ya, bueno, no pescó, fui yo, y dije, bueno, tenéis que venir, ya, bueno, fue, le conté, pescó, cero, ok, chao, si te
o sea, estaba dormida completamente, seguía dormida.
No, se había despertado, ¿sí? Pero como que...
Bueno, es como una noticia, como que no te despierte.
No, pero fue
por eso te decía que seguía en el trance del sueño.
Sí, estaba más picado con el pololo que
como ya, entonces no quería ver al weón
de lo que estaba pasando.
Sí, tenía su propio rollo, eso entiendo.
Sí, ahora, okay. Grave error a mi juicio, pero bueno, eso aparte.
Pero finalmente, el hecho que tu hermano ya lo sepan, para ti fue sacarte 50 kilos de peso en la mochila, en la espalda. Y cuando pusiste tu cabeza en la almohada esa noche...
El día siguiente desperté y me fui a deambular por Santiago porque no tenía la cara para ver a mi hermano. Entonces desaparecí y en esa época...
Eso se llama culpa.
Sí.
Pero digo que está mal, a eso voy.
Sí, no, estamos
de
acuerdo.
Sentiste culpa y esa culpa está mal porque realmente no puedes...
Total, me arranqué de la casa.
Pero eso para que la gente que nos está escuchando entienda, y eso quiero transmitir, que finalmente no te puede... Que te tiene que dar vergüenza ser un ladrón, un narcotraficante, ser un delincuente. Pero si eres y eres así, no puedes vivir con eso, no puedes sentir culpa. Yo sé que es un proceso y soy muy consciente de eso. Y soy muy consciente de los tiempos de cada uno. No hay un manual que diga cómo hacer estas cosas. Pero en ese contexto, a tomar las herramientas y tomar las manos para decir, oye, no hay culpa en esto. No hay culpables en esto.
Sí, pero ese es un proceso
es
personal.
Una madurez, y
es
una madurez.
Es súper difícil.
Es una madurez que yo lo viví a los 30 años, tú lo viste a los 25, con escenarios familiares distintos.
Y es muy tortuoso, muy complejo. No, es muy, muy complicado. Pero bueno, y después, entonces, yo me arranco y... Tuve ese pequeño momento de lucidez después de... Porque en esa época yo tenía pocos panoramas en común con mi hermano. O sea, que fueran inamovibles. Y estaba Game of Thrones.
Ya.
Y esto había sido un sábado en la noche.
Entonces
y
el domingo en la noche daban. Y pedían pizzas, toda la hueá.
Y claro, siempre o cocinábamos o pedíamos algo y veíamos Game of Thrones juntos. Y aquí dije, cresta.
Me imagino el pánico que sentiste por tener que verlo en ese momento.
Tengo que volver.
Sí, me imagino eso.
Porque yo, mi plan era, desperté, no hay nadie despierto, me arranco y vuelvo cuando estén todos durmiendo. y no tengo que ver a nadie.
Qué injusto.
Y después llegué y dije, no, aquí tenemos un panorama que yo no me puedo correr, mucho menos ahora. Entonces volví, pasé a comprar un par de Gatorade y todo un cuento. Y me preocupé, estaba tan paqueado, ahora que dije el nombre, estaba tan paqueado que no compré Gatorade. Compré Powerade, porque el Gatorade...
Podría haber sido Gatorade. Dije, no, ¿qué me quieres decir?
Bueno, estaba en la caja y de repente llegó, no, Gatorade. ¡Oh, no! Ni cagando. Chao, los devolví y fui a buscar Powerade. Como estábamos todos con caña ya, bueno, pero...
Saluda a Coca-Cola Company, que es mi fiel seguidor con la piscola siempre.
Sí. Bueno, pero... Entonces compré Powerade y compré unas cabritas y compré varias cosas y llegué a la casa y esto, bueno, no estaba. Resulta que se había arrancado también.
A no verte, man. Bueno, ahí el gen familiar afloró que tienen conductas similares frente
no
a situaciones.
No era para bueno, era que no sabía cómo afrontar el cuento. Entonces fue a consultar a su amigo más cercano. Y oye, y al final fue espectacular. En verdad fue muy... Qué bueno. Muy serio, o sea,
no, buenísimo.
A buscar consejo, cosa que supe muchos meses después, porque, weón, yo le había prohibido decirle a alguien, porque tenía que tener el control de la situación y manejarlo muy bien.
Y aparte que
eso era peligroso.
Y aparte que finalmente, sin entrar más en detalle, para no alargarnos, pero finalmente es un proceso que uno quiere controlar, uno le quiere decir a las personas adecuadas, uno quiere decirlo, entonces que la noticia vaya dando vuelta, uno pierde el control precisamente.
Sí, pero no es solo tuyo, porque al final, te guste o no, involucra más gente.
Sí, pero...
O sea, siendo el tema que es cada vez menos, efectivamente, pero siendo el tema que es, tu familia va a tener que justificar que tener un hijo o un hermano gay, orgullosa o menos orgullosamente. Pero a ellos también, no es lo mismo que a ti, pero, o que a uno, digamos, pero también les afecta. Entonces uno no puede pretender ser tan egoísta de creer que es el único que le afecta en la materia.
No es.
Puede ser el que más le afecta.
Soy consciente de eso. Y créeme que a los papás le afecta, a los hermanos le afecta. Y cada uno de ellos busca la red de apoyo para poder solventar esa situación. Lo entiendo. Pero finalmente, uno pierde el control de la noticia cuando...
Sí, no,
a
sí,
eso voy. Porque aparte que particularmente, insisto, si debemos de alargarnos más en el capítulo de hoy, pero... Finalmente, tú sabes que la gente es morbosa. Y cuando la gente es morbosa y tiene detalles sobre la orientación sexual y todo eso, le encanta la cuestión.
Sale corriendo con tal.
Y vienen las preguntas buenas de quién es el hombre, quién es la mujer, de que se haya hecho esto, esto, otro. Entonces,
no,
eso pasa.
Oye, ya, pero a propósito, hay dicho ya dos veces que nos estamos alargando, ya nos alargamos.
Pero es que con este tema puedo hablar semanas.
Sí, pero ya es mucho. Así que, mira, lamentablemente no vamos a alcanzar a hacer una tercera sección. Y vamos a tener que dejar el resto de esta historia para la próxima semana.
Y demos un par de spoilers. Solo un par de spoilers. Yo me comprometo a
¿Qué,
tomarlo.
¿Qué spoiler? O sea, vamos a... O sea, a mí me queda por lo menos todavía. No sé, es que me alargué demasiado, weón.
Es muy bueno para hablar. Tema muy bueno.
Es bueno.
Tenemos este problema.
Pero por eso, o sea, yo... A ver, la próxima semana tengo que comentar cómo le conté a mis papás.
Ya.
¿Cuál fue el resultado en la universidad? ¿Qué pasó? Ah, no. Sí. ¿Qué pasó con el examen de grado? ¿Qué se hizo después? Y bueno.
Y también tenemos que hablar sobre el ambiente gay, sobre los estereotipos gays, las divas gays, qué cosas nos gustan de ser gay, qué cosas no nos gustan de ser gays, qué espera la gente de uno por ser gay.
La parte divertida que en este capítulo obviamos, porque es un poco más serio, digamos, es un tema...
terapéutico.
Sí, es un tema que ojalá la gente nos pueda escuchar y pueda entender un poco más qué es lo que significa o por qué proceso pasamos.
Me parece. Guato, no hemos hecho ningún saludo, así que el capítulo merece terminar con un saludo.
Salud, Nacho, y nos vemos la próxima semana.
Próxima semana estamos ahí.
Me importa un...